Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada jueves 16 de julio, día especial hoy en muchos puntos de la geografía malagueña, porque estamos celebrando el Día del Carmen. Así que felicidades a todas las Carmen, a todos los marineros y evidentemente a todos los que celebren esta festividad, ¿eh? Como digo, es festivo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Torremolinos y en otros puntos, como digo, de la provincia de Málaga. Y esperemos que la Virgen del Carmen nos dé mañana mucho, mucho, mucho ánimo y sobre todo mucha fuerza, porque falta le van a hacer a los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Quedan pues unas 31 horas para que arranque ese partido, el que puede ser el ser o no ser del Málaga Club de Fútbol. 3 puntos de oro frente al conjunto del Alcorcón, que pueden posibilitar la salvación del Málaga Club de Fútbol. Por eso digo que no está de más pedir la ayuda divina, en este caso a la Virgen del Carmen, para que mañana lleven volandas al Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver cómo están las cosas en el conjunto blanquiazul. Enseguida te vamos a dar la última hora del entrenamiento en el día de hoy, con buenas noticias desde la enfermería, todo se ha dicho, y también muchas más cosas. Se ha hablado desde Alcorcón, han hablado de mula. Bueno, hay un montón de cosas que comentarte. Como siempre, lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Vamos con los titulares y arrancamos. Vamos con los titulares, jornada jueves 16 de julio. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Digo que no está mal implorar a la ayuda divina para mañana, ¿eh?
No, que la Virgen del Carmen seguro que nos va a guiar a la victoria de mañana, eso lo saben todos, ¿eh? Por eso hoy se está poniendo perfecto el día, para que todo el mundo sepa lo que hay mañana en juego, incluso hasta la propia Virgen del Carmen, sí. Y todos sus marineros en el
Virgen
día de hoy.
Virgen del Carmen, Virgen de la Victoria, de la Esperanza, todo lo que haga falta, el cautivo, todos, todo. Para que mañana el Málaga, Javi, gane, porque mañana hay que ir con todo, ¿eh?
Exacto, el Málaga además sin reservas ante el Alcorcón. La plantilla tiene claro que el objetivo de la permanencia pasa por ganar al equipo madrileño mañana, como digo, desde las 9 en la Rosaleda. Aunque el equipo estará pendiente de lo que pase quizá en otros campos, recuerden, es jornada unificada, todos a las 9, son conscientes que dependen de ellos mismos para salvar la categoría. Por ejemplo, Lombán, que ayer estaba lesionado y hoy se ha recuperado, dice que hay que ganar sí o sí.
Lo veo como un partido que debemos de ganar. Finales, llevamos afrontando finales desde la jornada 1. Todos los partidos que hemos jugado este año han sido de extrema dificultad. No vamos a pensar en el pasado ni en el futuro, vamos a pensar en el presente, en el día de hoy, en entrenarnos, en estar todos a disposición del entrenador para que alinee a los mejores que él considere y ganar el partido. Es que no hay más, hay que ganar sí o sí. Es una de las bases de la categoría.
Es que no hay más, ganar sí o sí, es lo que dice David Lombán. Respira Lombán, respira Pellicer, porque recupera al grueso de jugadores lesionados. Ayer escuchaba a Javier leer el parte médico y, madre mía, se nos venían los sudores fríos a la cabeza. Pues bien, hoy la situación parece que es completamente diferente. Tete, Benquemasa, Lombán, Juáncar y Juan de ya se ejercitan con normalidad y están a disposición del técnico malaguista. Los que siguen fuera y no van a jugar en lo que queda de temporada son Bularut, Pacheco y Julio, que siguen con sus procesos de recuperación. El Málaga se ha ejercitado esta mañana, lo han hecho en el anexo de la Rosaleda. Mañana van a realizar la última sesión y a mediodía se va a facilitar la lista de convocados.
Bueno, eso es cuanto al Málaga. Y el Alcorcón, no vendrá de vacaciones ni para regalar puntos. El equipo madrileño, con remotas opciones de clasificarse para el playoff tras su empate a cero frente al Tenerife, solo ha perdido un partido fuera de casa y espera poder ganar al Málaga. Hay que recordar que vienen con Diego Molina, Juan Diego Molina, ya saben, estoico, de los mejores de la categoría, y viene sin mula por aquello del contrato, ¿no? Del contrato que no le va a permitir jugar mañana. Hoy lo ha criticado Fran Fernández.
La baja de mula que es sabida por contrato de la cláusula del miedo, que nosotros también la hemos firmado y no estoy nada de acuerdo. Pero al final, cuando dejas o cedes un futbolista, yo creo que tienes que confiar, y si tú no lo has querido para tu plantilla, creo que deberías dejarlo jugar. Y ya digo, nuestro club también lo ha hecho en casos como, por ejemplo, como Toribio, pero es lícito, está ahí, los clubes lo deciden. Y bueno, una lástima, porque para Mula era un partido especial y estaba trabajando muy bien, no puede participar.
sus razones tendrá, pero me parece una meada fuera del tiesto lo que ha hecho Fran Fernández.
Hombre, básicamente cuando el club admite la firma del contrato a principio de temporada.
No, y sobre todo que el Málaga la ha dejado marchar porque es que no tenía más remedio de dejarlo marchar. No es que haya estado la primera vuelta sin jugar por decisión técnica, sí, es sí, por la situación que ya todos
que el Málaga
sabemos,
no es que no quería Mula, es que no podía tenerlo.
Y ojo a esta noticia, lo escuchábamos anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que estuvo, como digo, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, no cree, y digo que ojo a esto, que la Liga comience con público en las gradas. El inicio del campeonato de Liga, como ya saben, está previsto para el fin de semana del 12 de septiembre. También en mismas fechas está previsto que se inicie el baloncesto en Liga ACB. Y vista la situación actual, parece poco probable la vuelta al público a los recintos deportivos. Así lo definía Salvador Illa anoche en el partidazo.
Mire, yo hoy no lo veo. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Quiero decir, además, que es una decisión que la tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes, habiendo escuchado a los organizadores de las competiciones profesionales, a las comunidades autónomas y al mismo Ministerio de Sanidad. Yo, sinceramente, hoy, si tuviéramos que tomar la decisión hoy, no lo veo, ¿eh? Pero, insisto, vamos a esperar, vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y, en todo caso, daremos nuestra opinión al Consejo Superior de Deportes, que es quien, en base al Real Decreto de Nueva Normalidad, el Real Decreto 21/2020, le corresponde tomar la decisión.
Lo decía anoche en el partidazo de COPE Salvador Illa, y también, y lo voy a recalcar, porque sigo viendo que siguen jugando los chicos, las chicas, los hombres y las mujeres, pachangas de fútbol, pachangas de baloncesto, que está muy bien, es para divertirse, pero que están prohibidos. No vamos a tener un guardia de seguridad a las 24 horas del día a nuestra espalda. Tampoco sé por qué desde el Ayuntamiento de Málaga no se ponen carteles de 2x2 explicando que no se puede jugar pachangas ni de fútbol ni de baloncesto. La zona oeste de Málaga, que es la que yo me muevo, está siempre los chicos, las chicas, los hombres, las mujeres jugando pachangas de fútbol y baloncesto. No se puede jugar, está prohibidísimo. Lo recuerda el director de deportes del Ayuntamiento de Málaga, José Luis Parada Romero.
De decirle simplemente que tenemos que pensar hace 2 meses dónde estábamos metidos, que era confinado en nuestras casas. Y el COVID no se ha ido. De hecho, estamos preocupados absolutamente todos, puesto que hay cada vez más rebrote. Y efectivamente, tal y como he escuchado en ese resumen que has hecho, no se puede jugar en la playa, no se puede echar pachanga o partido de peña, ni alquilar en los campos de fútbol, ni en otras instalaciones deportivas, no se puede jugar en cualquier pista que haya en cualquier distrito.
Era lo que contaba precisamente, como comenta Emilio, José Luis Parada Romero. Y vamos a seguir hablándoles de fútbol. El Marbella se encuentra concentrado ya en Alaurín Golf, de cara a la cita del sábado en el playoff de ascenso a segunda. Recuerden que le mide a las 10 de la noche en el Marbella Fútbol Central Peña Deportiva. Un nutrido grupo de aficionados ha despedido ayer al equipo a las puertas del Antonio Lorenzo Cuevas. El entrenador del equipo, David Cubillo, ha dicho que están mentalizados.
...de que tiene una oportunidad magnífica y que es un momento pues para demostrar todo el potencial que lleva, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que la ilusión es máxima y por lo menos nosotros estamos seguros de que lo vamos a aprovechar. Que bueno, que estamos a 3 partidos de hacer historia y creo que va a ser mucho más bonito y mucho más apasionante el poder subir así, ¿no? Que solo en un partido, ¿no?
Bueno, pues es lo que dice Cubillo, el técnico del Marbella. Y también sabemos cuándo va a comenzar el nuevo proyecto del Málaga Femenino Andar. Va a ser el próximo 27 de septiembre. Va a comenzar ahí la Liga Reto Iberdrola, que es donde va a estar el conjunto del Málaga Femenino. Va a haber un total de 34 equipos. Eso sí, se van a dividir en 2 grupos de 17. La temporada que viene, como digo, también está ya estipulada la final de la Copa de la Reina. Se va a disputar el 30 de mayo. Y está por ver si va a ser Málaga la que acoja la final de la Copa de la Reina, una vez que quedó aplazada la de este año y que aún se desconoce si se va a celebrar o no esta edición.
Y vamos a hablar desde baloncesto. Por fin se ha hecho ya oficial. Ayer les decía hasta ahora que estaban los documentos todavía por firmarse. Ya se han firmado y ya han llegado. Tim Abromaitis es nuevo jugador del Unicaja. El ala pívot norteamericano firma por 2 temporadas tras desvincularse del equipo ruso del Zenit de San Petersburgo, club con el que ha disputado la última Euroliga. El director deportivo Manolo Rubia del conjunto verde reconoce que su fichaje finalmente no ha sido fácil.
Finalmente hemos conseguido el fichaje de Tim Abromaitis, no ha sido fácil, pues competir con un equipo como Tenerife, donde él ya había jugado 4 años, siendo su mujer tinerfeña, bueno, pues hemos tenido que convencerle con todos los objetivos que tenemos deportivos.
Palabra de Manolo Rubio, del director deportivo de Unicaja. Hoy, por cierto, tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Y Unicaja sigue perfilando la pretemporada. El equipo maraqueño ya tenía confirmado su partido en el Trofeo Costa del Sol contra el Real Madrid el 29 de agosto. También se ha dado a conocer que va a jugar el 8 de septiembre la final de la Copa de Andalucía contra el Betis. Y también está confirmado un amistoso contra el UCAM de Murcia. Así que se va perfilando poco a poco la pretemporada del conjunto del Unicaja de Málaga.
Y el Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino vuelve a Europa. Es la otra noticia del día, ¿eh? El equipo malagueño disputará el equipo malagueño femenino va a disputar por tercera vez la competición europea, disputará la EHF European Cup. Aunque deportivamente no se habían clasificado, la renuncia del Liberban Gijón ha propiciado que el equipo malagueño vuelva de nuevo a competición europea.
Pues enhorabuena, ¿eh?, para el club que preside Pepa Moreno, para el sponsor, para Manolo Rincón y para todo el colectivo en la clasificación para el Clínica Rincón Costa del Sol, que ha hecho un proyecto muy, 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 muy atractivo de cara a la próxima temporada y que además va a pasear su nombre y el nombre de Málaga por toda Europa. Así que enhorabuenas a todas ellas. 3:10 de la tarde, todo esto está sucediendo en el deporte malagueño. Tenemos un montón de conexiones hoy abiertas con los equipos que están en la guerra, con los equipos, con las ciudades que están junto con el Málaga, viendo si logran o no la agónica salvación.
Este viernes 17 de julio a partir de las 8:30 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Alcorcón con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM 882 Onda Media y en la web cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, AGP Viajes, Kia Rueda Tour, Incotex Prevención contra Incendios, Dinergia, Automóviles Rueda, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur, Sistemas de Seguridad y Construcciones Cearral.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:11 en punto de la tarde, como siempre para comenzar, acudo a ti a lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ya sabes que todos los días te proponemos un tema diferente para que opines y para que también sepamos cómo respire, cuál es tu opinión sobre los temas candentes del deporte malagueño. Javi, ¿qué hemos decidido esta mañana en la redacción?
Bueno, hemos decidido preguntarle a la gente qué 11 o qué sistema debe de poner mañana Pellicer. Ya sabes que cambió a defensa de 4, luego defensa de 5, 3 centrales, 2 centrales. Bueno, para la final de mañana, ¿qué piensa la gente? ¿Qué equipo puede poner? Mira, dice, por ejemplo, David, no, el 11 que salga debe de dejarse todo en el campo. Otro dice por aquí, mira, pues yo creo que debe de poner Cifu, Ismael Lombán, Juan de Luis, Muñoz, Juan Pichán, Tete Morente, Sadiku y Adrián. Este es el que dice Juani. Alejandro Rodríguez dice, hombre, mi 11 sería Munir con Cifu, Ismael Casas, Luis Hernández, Juan de y Juan Car, Adrián, Luis Muñoz, Juan Pi, Tete Morente y Armando Sadiku. Un sistema de 5-4-1. Otro dice por aquí que vuelva a la defensa de 3. Y Van Like dice el que salga, pero que por favor ganen al Alcorcón. Uh-huh. Recuerden que el año pasado el Málaga gana el partido al Alcorcón 1-0 con gol de Gustavo Blanco Lechu, sí, a pase excepcional de medio gol de Ontiveros en el minuto 86 de partido. Uh-huh. Así que no lo va a poner fácil el equipo alfarero.
Sí, señor, va a ser un partido bien, bien complicado porque el Alcorcón además solo ha perdido un partido a domicilio, fue en su última salida, todo se ha dicho, frente a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Y tú qué 11 pondrías? ¿Qué sistemas pondrías mañana? Porque hay que ir con todo al partido frente al Alcorcón. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Había un tuitero que decía lo de Luis Hernández. No creo que vaya a llegar Luis, no creo que la defensa sería la de Lombán, el habitual Juande y Diego González. Yo creo que van a seguir contando con los
mismos. Yo no pondría a Diego González, pero en fin, para gustos colores. Yo, dentro de las cábalas que hay que hacer con los canteranos.
Hombre, ahí hay una posibilidad de Ismael Casas. Ismael. Claro, pero si pones a Ismael, por ejemplo, Luis Hernández no está, bueno, pues entonces venga, ponemos a Luis Muñoz de medio centro con Keidi Vare. Ya tienes a los tres ahí.
No pondría a Keidi Vare.
Yo tampoco. Lo pondría.
Pues ya lo tienes, Javi. Ya está. Mañana hacemos eso. 3:14, vámonos antes a comer. Vamos a irnos, como siempre, al asador Iñaki, que para que nos riegue mejor el cerebro, Javi, hay que estar bien alimentado, hombre.
Exacto, y esta es la mejor hora. Asador Iñaki, ya saben que ya está abierto, que ha encendido Iñaki la barbacoa de carbón de leña, que huele en toda Málaga y que ahí puedes ir y degustar los mejores platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos. Recuerda que tienen en calle Héroes de Sostoa la tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Y luego, si a la paralela, calle Ayala, está Asador Iñaki. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. Y si lo prefieres, puedes disfrutar de todo lo que te da Asador Iñaki en tu casa, porque tienen el servicio delivery, que ellos te llevan la comida que tú encargues a tu domicilio. Asador Iñaki han vuelto con más fuerza que nunca.
3:15 de la tarde. Vámonos a conocer la última hora del Málaga. Ayer te escuchaba, Javi, la verdad que más tranquilo desde la playita,
bueno,
se,
por
ve,
favor.
Se ve las cosas mucho mejor, y te escuchaba cuando relatabas el parte médico del Málaga Club de Fútbol, y la verdad me asusté, digo, contractura uno, el otro no sé cuánto, el otro
sobrecarga,
no sé,
contractura, sobrecarga para dos, contractura para Benquemasa. Afortunadamente, hoy después de lo de ayer,
hoy han entrenado todo, aquí
milagroso.
Sale un parte médico y al día siguiente están todos.
Sale
bien.
Otro totalmente, pero Emilio, lo opuesto, ayer por ejemplo, es verdad que nos sorprendimos todos los medios nos sorprendimos cuando el Málaga saca ese parte médico. Y el parte médico estaba Tete Morente, estaba Juan de y estaba Benquemasa. Hombre, estaba también
Bularú, Dani Bularú Pacheco,
y Julio. Pero estos tres jugadores ya saben que tienen larga duración de la lesión, o por lo menos no van a estar en este final de liga, ¿no? Pero sobremanera llamaba la atención, pues esa contractura, esa sobrecarga, y llamaba mucho la atención. Bueno, hoy estos tres jugadores que son vitales, sobre todo el central Lombán y
Tete Morente.
Y Tete Morente, pues estos ya pueden estar. Esta mañana han entrenado. Yo preguntaba, oye, Tete, ¿cómo está? Tete está bien. Lombán anda con unos pequeños problemitas, pero que va a estar seguro. Y Benquemasa también. Más que nada por precaución. Pero es que uno lee el parte médico de ayer y lee con el detenimiento de la lesión, y en condiciones normales son jugadores que estarían una o dos semanas de baja. Curiosamente han tardado menos de 24 horas el servicio médico de decir lo contrario, y hoy ya estos jugadores han entrenado con el resto del grupo.
Lo importante es que estén bien y que puedan dar el 120% este próximo viernes en el Estadio de la Rosaleda frente al Alcorcón. El Málaga ha entrenado hoy, lo ha hecho en el anexo de la Rosaleda. Mañana volverá a ejercitarse y esa típica sesión de reactivación física, y conoceremos la lista de convocados, quiénes van a ser los que estén mañana en el Estadio de la Rosaleda desde el inicio. Eso lo conoceremos un poquito antes del inicio del encuentro. En el Alcorcón no regalan nada. Quiero que escuchen a Unai Elguezábal, al futbolista del conjunto del Alcorcón, que tienen claro que aunque tienen remotas posibilidades de clasificarse para el playoff, están ahora a 4 puntos y quedan 6 por disputarse, tienen claro que vienen a Málaga a ganar.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado. Ellos necesitan esos 3 puntos para certificar la salvación, pero bueno, nosotros tenemos que seguir fuertes fuera de casa, hasta ahora lo hemos demostrado. Vamos allí a ganar, a sacar los 3 puntos y hacer lo posible para poder estar hasta el final e intentar meternos en playoff, que es nuestro objetivo.
Bueno, lo que dice Unai Elguezábal, el objetivo es meterse en playoff, y vuelve a incidir en lo mismo. No van a venir a Málaga a regalar nada, sino que quieren seguir con su buena trayectoria a domicilio.
Que todos queríamos esta victoria en este último partido, pero bueno, nosotros seguimos mentalizados en ganar allí, seguir peleando hasta el final y bueno, como te he dicho, allí seguir haciéndonos fuertes fuera de casa y aspirar a lo máximo.
Yo creo que lo tiene... Creo que lo tiene muy difícil el Alcorcón para meterse. El Alcorcón tiene 54 puntos
a cuatro.
Y el Elche tiene 58. Es decir, son 4 puntos sobre 6 en juego. Y ojo, tiene por delante al Sporting, al Tenerife, al Rayo, al Fuenlabrada. Es decir, que es como el Málaga, por ejemplo. El Málaga dice, bueno, es que está 3 por encima, pero es que por debajo tiene al Numancia, al Depor y a la Ponferradina. Ya no solo tiene que perderlo todo el Málaga y ganarlo todos los de detrás. Mm. Lo mismo le pasa al Alcorcón. Aunque ganen los 6 puntos, es muy difícil que 5 equipos que tiene por encima ganen o pierdan todos esos partidos. Mm. Yo creo que el Alcorcón lo tiene francamente complicado y difícil.
No, tampoco va a decir una vez que sabe que vienen aquí con la toalla.
No lo puede decir. Pero
y el balón de Nivea, ¿no?
Exacto. y la crema para no quemarte, vale. Aquí en Málaga. Escucha lo que dice, por ejemplo, el entrenador, Fran Fernández. No, lo han escuchado anteriormente hablando de los de Mula, que se quejaba amargamente de que Mula no pudiera estar. A Fran Fernández, como tú bien dices, habría que decirle que esto se firmó en verano cuando el Málaga...
Aparte, Javi, cuando he escuchado las declaraciones de Fran Fernández, bueno, y en el martes me entretuve en mirar, el Mula lleva lleva dos goles, ¿eh? Desde que ha sido cedido por el Málaga al Alcorcón, pues tampoco es titular indiscutible, que no es que juegue todos los domingos, que no pierden a Maradona en el Mundial 86.
Sí, 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 no, que es jugador importante, pero que no es definitivo. Y además se quedó todo este tiempo sin jugar en el Málaga, y el Málaga lo dejó no apartado, sigue entrenando hasta el mercado de diciembre, que es cuando firma en el Alcorcón, básicamente porque no lo podía escribir. ¿Cómo no va a querer a Mula? Evidentemente, claro que lo quiere. El problema es que no se va a poder quedar con el jugador. Y a ver los tres que vuelven: Mula, José Rodríguez y
Iván Rodríguez.
Iván Rodríguez, vamos a ver, porque como defienda la Ponferradina, a ver qué sucede. Mira Fran Fernández cómo afronta el partido de mañana, el entrenador del Alcorcón.
Pues una final para ambos equipos. Creo que ellos se juegan muchísimo, tienen que puntuar para certificar la permanencia, y bueno, eso es muy complicado en esta liga. Permanecer en Liga de Fútbol Profesional es todo para un club, y más para un club como el Málaga, ¿no? Es un grandísimo club, un club histórico y que hace poco estaba jugando Champions. Entonces, pues para ellos es un partido vital, pero para nosotros también. Nosotros nos jugamos tener opciones hasta la última jornada de poder cumplir un sueño y bueno, y de acabar con dinámica positiva, que creo que también es muy importante después de una gran temporada en la que el equipo lo ha dado todo. Quizás la última semana no nos ha acompañado los resultados con el juego desplegado. Queremos ganar.
Bueno, pues lo que dice Fran Fernández, en su derecho están, evidentemente, y ojalá prime más lo que se juega el Málaga que lo que está por venir en el conjunto del Alcorcón. Como decimos, tiene opciones matemáticas, pero muy, muy, muy lejana. 3:20 de la tarde. En Málaga estamos echando cuenta, ¿verdad? Estamos diciendo, si con un punto nos puede valer, mejor los tres, porque ya prácticamente garantizaríamos la salvación. Pero quiero que te cojas de la mano de Javier Bautista y de la mía, porque nos vamos a dar una vuelta por toda España a ver qué se opina y qué se piensa en los equipos que están ahí con el Málaga, en la lucha y la pelea. Le hemos pedido tanto Javier Bautista como servidor a nuestros compañeros que están ahí en la pelea, nuestros compañeros de Oviedo, de Ponferrada, de Coruña, de Soria, de Lugo y de Albacete, que nos den su previsión de qué creen que va a pasar, qué equipos van a bajar de categoría, cómo están sus equipos, los de sus ciudades, los que cubren diariamente y sobre todo en el tiempo de juego durante los fines de semana. Hemos hecho el orden por la clasificación, cómo está ahora mismo la clasificación en segunda división. Vamos a ir por el orden, como digo, de esa clasificación. Nos vamos a ir al puesto de cuarto, el que lo tiene a día de hoy mejor y que al que con un punto sí que se quedará ya en la categoría. Nos vamos hacia Oviedo, un Oviedo que se mide al Racing de Santander, y allí nos espera nuestro compañero Carlos Andrés Llamas.
A ver, yo creo que con 50 puntos se va a librar, aunque a lo mejor luego alguno baja con 50 por el tema del golaveraje, pero 50 valdría. Y a los que veo más difícil que lleguen a esos 50 son a la Ponferradina y al Lugo. Sé que ahora mismo el Albacete tiene solamente 46, pero sí veo posible que saquen 4 contra Zaragoza y Cádiz, y a Oviedo, Numancia, Deportivo y Málaga yo les veo ganando un encuentro y ya estarían salvados. Del Lugo veo complicado que puntúe en Tenerife, y si gana en la última pues se queda con 49, y la gran duda que tengo es saber qué va a hacer la Ponferradina en Zaragoza, porque es que el equipo de Víctor está horrible. Los vi contra el Oviedo el domingo y está muy mal el Zaragoza. Pero bueno, si ahí no gana la Ponfe, pues yo veo salvados a Albacete, Numancia, Deportivo y Oviedo, y lamento decir que creo que van a bajar el Lugo y la Ponferradina. Así que pueden estar muy tranquilos en Lugo y en Ponferrada, porque yo de esto no sé absolutamente nada y seguramente bajen otros dos. Venga, abrazo para todos, ánimo y suerte, anda.
El Oviedo, ya lo saben, que tiene 50 puntos, viene el Málaga con 49, y la Ponferradina, que juega en casa ante el Almería. Lleva el equipo del Bierzo 5 partidos sin ganar, 5 derrotas. Ahí está nuestro compañero Jacobo Casas, a ver qué cuenta de la Ponferrada.
Creo que los dos equipos que más posibilidades tienen para descender son el Albacete y el Numancia. En estos momentos cualquier cosa puede suceder y todos los equipos tienen calendarios complicados, pero especialmente, repito, Albacete y Numancia. Los manchegos tendrán que jugar ante Zaragoza y Cádiz, y los sorianos tendrán que enfrentarse a Huesca y Tenerife. Al Albacete lo veo bastante irregular, y al Numancia de Soria puede pagar las bajas que va a tener en esta recta final de competición. También creo en esta posibilidad porque veo a Lugo en un buen momento desde la llegada de Juanfran al banquillo. No tengo dudas que el Deportivo volverá a mostrar su mejor cara, y la Deportiva Ponferradina tengo la sensación y el deseo que despertará de este mal sueño, como define Polo la situación de los bercianos tras sumar 5 derrotas consecutivas. Aunque tengan que jugar ante rivales de arriba, los deportivistas cuando mejor rendimiento dan es con este tipo de equipos. En estos partidos se crecen los blanqueazules.
De blanqueazul a blanqueazul, vamos a la posición 17ª, el que se ha metido en un fregado importante con sus dos últimas derrotas, una de ellas ante el Málaga, es el Deportivo de La Coruña. Por cierto, visita el Mirandés, que no se juega absolutamente nada. A ver qué opina nuestro compañero Pepe Torrente.
Pues yo la verdad es que creo que van a caer la Ponferradina y el Albacete. Yo creo que la Ponferradina es el equipo que peor llega. En Riazor estaba soñando con jugar el playoff, el Depor le dio la vuelta en el descuento y a partir de ahí, bueno, pues parece que han entrado en barrena y además tiene un calendario complicadísimo el conjunto de John Pérez Bolo. Y creo que el Albacete también tiene un calendario difícil. Es verdad que el último partido es en el Carranza contra el Cádiz, que ya está ascendido, pero tiene que ganar al Zaragoza porque está en peor situación que el resto, porque ahora mismo está en zona de descenso. Con lo cual, para mí, mis dos candidatos son la Ponferradina y el Albacete.
Bueno, todos apuestan por la Ponferradina. Del Deportivo de La Coruña vamos al Numancia, que vaya partido que tiene esta jornada contra el Huesca, que se juega subir a primera. Lo tiene difícil el equipo soriano. Allí está nuestro compañero Alfonso Blasco.
En Soria todos calculadora en mano, viendo cuáles son las diferentes cuentas, cuáles son los empates, qué equipos llevan más goles y cómo afectan, lógicamente, al Club Deportivo Numancia. Aquí nadie se aventura a decir cuáles son los candidatos al descenso. Lo que sí que se ha hecho es un cálculo porcentual, siempre estimado, lógicamente, y sabiendo que esto es fútbol y deporte, de quién podría bajar o de las posibilidades, por lo menos, que tiene el Club Deportivo Numancia. En torno a un 41% de posibilidades de bajar son las que le dan esas estadísticas al equipo soriano. Siempre volvemos a destacar que estamos hablando de deporte y que estamos hablando de fútbol. Dos jornadas importantes, las que quedan todo por decidir, y aquí, como decíamos al principio, nadie se atreve a hacer sus apuestas de cuáles van a ser los dos equipos que bajen. En cualquier caso, todos sabemos que tanto Lugo como Numancia entran dentro, por desgracia, de las quinielas.
Gracias, Alfonso Blasco. Posición 19ª, el equipo que cierra las posiciones de descenso es el Lugo. Visita el Tenerife. A ver qué opina por allí nuestro compañero Álvaro Lorenzo.
Pues qué te voy a decir yo, compañero, que creo que el Lugo se salva porque está en una buena racha, lleva desde la llegada de Juanfran, 8 puntos de 12, no ha perdido en estos 4 partidos e incluso le podría llegar con 4 puntos, yo creo, haciendo aquí mis cálculos y mis cábalas, sería empatar en Tenerife y ganar en la última jornada al Mirandés. Bueno, viendo al Lugo salvado con muchos sufrimientos o así, te diría que no creo que pasen problemas Oviedo, Málaga ni Deportivo, aunque tenga 48 puntos, porque tiene una plantilla suficiente para ganar uno de estos dos partidos en el momento en el que saquen la calidad y se centren en ello. Y de los otros tres equipos, para mí el favorito a bajar, la Ponfe, el típico equipo de todos los años en la segunda división que acaba muy mal en liga, que encadena muchas derrotas seguidas, que parece que estaba salvado y se complica y acaba bajando. Y el calendario que tiene con Almería y con Zaragoza es muy complicado. Y entre los otros dos, Albacete y Numancia, bueno, ahí no lo tengo tan claro, pero casi te diría que lo tiene, pero el Albacete, además de que tiene un punto menos, el Numancia en la última jornada recibe al Tenerife y creo que ahí se puede acabar logrando la salvación. Y el Albacete no tiene buen calendario y además le está costando mucho ganar partidos, así que yo te digo Albacete y Ponferradina.
Albacete y Ponferradina dicen desde Lugo. Recuerden que el Lugo es el equipo que también está en descenso con 46. Y vamos a acabar, Emilio, con Albacete, que tiene lo que estábamos comentando, partidazos. Uno ante el Zaragoza y luego Carranza ante el Cádiz, que sí, que ya está en primera, pero que querrá despedirse con una victoria. A ver qué cuentan en la ciudad manchega. Allí está nuestro compañero Antonio Sánchez. Antonio.
Es realmente complicado pronosticar que equipos van a perder la categoría, pero evidentemente la Ponferradina es el máximo aspirante, a mi entender, con esa racha malísima que lleva de derrotas, y desde luego pues solamente tiene de margen estas dos últimas jornadas. Lo tiene muy complicado la Ponferradina y creo que también lo tiene complicado el Lugo, que ha reaccionado, que cambió de entrenador, que está obteniendo unos resultados aceptables, pero me da la sensación de que finalmente el Albacete, y no es porque yo quiera que se salve especialmente el equipo de mi tierra, el Albacete tiene un rival como es el Zaragoza, que está ahora mismo francamente mal, no, sino todo lo contrario, y se va a medir en la última jornada en el Carranza a un Cádiz que, bueno, lo único que está es de festejo en festejo, cosa lógica porque ha logrado de nuevo meterse en la élite del fútbol español. Creo, considero que pueden ser esos dos los aspirantes al descenso. Si hubiera otro equipo que se metiera finalmente, para mí sería una auténtica sorpresa.
Bueno, pues gracias Antonio Sánchez, así lo están viviendo nuestros compañeros, las distintas ciudades que están implicadas en esta zona por el descenso. Mañana podremos salir de dudas, en muchos casos incluso podría quedar casi que zanjado la zona de descenso. Yo viendo lo que hay, Javi, me decantaría por Ponferradina y Numancia. Lo de
yo
Numancia,
también,
lo
yo...
del Numancia dependiendo de lo que haga el Tenerife esta jornada, pero el Tenerife puede llegar con opciones intactas hasta entre los seis primeros y con la obligación de ganar en Soria para meterse entre los seis primeros. Por lo tanto, también se lo veo complicado al Numancia porque juega contra el Huesca esta semana y la última contra el otro equipo que acabamos de comentar, contra el propio Tenerife. La Ponferradina viene una racha lamentable y juega contra la Almería, que se dice pronto, y también en la última jornada
Zaragoza
tiene un duro hueso de roer como es el Zaragoza. 3:29 de la tarde, mínimo alto en el camino, nos vamos a dar un paseo por Marbella y enseguida tertulia de baloncesto.
En el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
No.
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Bienvenidos a la revolución eléctrica de Honda. Nuevo Jazz híbrido autorrecargable y nuevo Honda e 100% eléctrico. Ven y conoce lo último en tecnología eléctrica en Cotri, tu concesionario oficial Honda en Málaga, Avenida de Velázquez frente a Macro. Honda, the power of dreams.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Mare Nostrum Fuengirola, edición limitada, que trae el próximo 19 de julio a Cabaret Festival con Goyo Jiménez. Disfruta de un verano diferente en un lugar especial, el Castillo Soay. Entradas a la venta en www.marenostrumfuengirola.com.
Treinta y un minutos nos separan de las 3:00 de la tarde. Vámonos un ratito a Marbella rápidamente porque tenemos la tertulia de baloncesto, pero es que el Marbella el sábado empieza su sueño.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
Bueno, y ayer aficionados, no quisieron despedirse, dejaron de despedirse del Marbella, y estuvieron ayer en las puertas del estadio Antonio Lorenzo Cuevas, precisamente para decirle adiós al Marbella. Siempre pedimos que no haya tantas aglomeraciones, pero ayer la gente se quedó despedida así. Bueno, pues la afición del Marbella despidiendo al Marbella, que ya está hospedada, ya está concentrada en el Hotel Alaurín Golf, ya velando armas de cara al partido de mañana. Mañana habrá rueda de prensa, pero ya tenemos algunos de los cortes, Javi, previo al partido del sábado.
Sobre
¿no?
todo David Cubillo, que ha dicho esto acerca del Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza. Debuta este equipo ibicenco.
Es un rival en el que en teoría en el playoff no iba a estar. Por méritos propios se ha colocado en playoff, va a ser un rival peligrosísimo.
Va a ser un rival peligrosísimo, es lo que dice David García Cubillo, y la gran estrella del equipo, el mediocentro Esteban Granero, dice que, bueno, que ve que la ciudad está con el equipo y que ahora le tocan a ellos hablar.
Creo que aquí en la ciudad se respira un ambiente de fútbol que, por lo que me dicen compañeros, hacía mucho tiempo que no se vivía. La gente habla de fútbol en las calles, cuelga las banderas en los balcones y la gente está muy ilusionada con lo que está haciendo el equipo. Y por eso uno cuando está en casa pues tiene ganas de volver a salir, volver a hablar con la gente, que le pregunten por el fútbol, por el playoff, que tengan esa ilusión de estar en segunda división, cómo se ve aquí la gente, y bueno, pues eso sí que había ganas.
Es lo que contaba Granero, y el director general del club, Héctor Morales, hablaba de que el proyecto es muy ilusionante, que cuando empezaron estaban en descenso y nadie quería ir, y ahora tienen lista de espera para fichar.
Poco a poco hemos ido consiguiendo que la ciudad despierte, que la ciudad poco a poco veas que se habla de fútbol, que ves camisetas ya del equipo por la calle. Hemos conseguido, yo creo que lo más difícil de todo, que es eso, despertar un poco la ciudad. Queremos disfrutar mucho de esto, es una ilusión enorme para todos, para la ciudad, para el club. Y nada, estamos deseando que llegue el momento. Yo, como te decía, se está haciendo un poquito largo tal vez, pero nada, una ilusión máxima por parte de todos. Y lo que más queremos es ver la ciudad tan ilusionada como la estamos viendo y hacer felices a toda esta gente, sería el mejor premio. Pues.
Suerte para el Marbella, mañana estaremos de nuevo en la ciudad marbellí, y vuelvo a hacer hincapié, seamos responsables, vamos a dar recibimiento, pero que no se aglutinen 200 personas en un corto espacio de ciudad como ocurrió en la salida del Marbella. Celebremos las cosas, ojalá mañana la presencia del Málaga, banderas, bocina en los balcones, lo que haga falta, pero no nos juntemos tantas personas, por favor, vamos a ser responsables. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que ya venimos contando aquí desde el viernes pasado, que creo que falta información o que algunos no quieren buscarla. Y también creo que si se ponen carteles tampoco pasaría absolutamente nada. No se pueden hacer deportes colectivos como estamos acostumbrados, las pachangas de toda la vida de Dios. Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a esperar a que este maldito virus pase ya de una puñetera vez por aquí delante y que ya podamos retomar la actividad. Pero mientras tanto, pues vamos a jugar un botella, un 21, tiro a puertas con el compañero, ronditos o lo que sea, pero no incumplamos las normas, no metemos a la policía en un berenjenal que nos tengan que sancionar, porque tampoco vamos a tener un guardia de seguridad a las 24 horas del día, ¿eh? Vamos a ser nosotros mismos responsables. 3:35, dicho esto, vámonos con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Ya los tengo por aquí a todos bien ubicados. Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juanma Rodríguez, de algún lugar de la Costa del Sol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Desde qué lugar de la Costa del Sol?
Pues aquí en la costa cercana, en la Sarquía, aquí cerquita.
Costa del Sol Oriental.
Cajis. Anda, mira, Costa del Sol Oriental, efectivamente.
Mira qué bien, mira qué bien. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo aquí en El Palo.
En El Palo, pues también está en buen lugar, ¿eh?
En buen sitio también.
En El Palo, hombre. Sí, ¿para qué me voy a quedar?
¿Para qué te vais tan lejos? Eso digo yo. Y en su campus de tecnificación, don Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos pasando un buen calor y feliz.
Oye, ¿cómo ha ido esa primera jornada y media? Porque todavía tienes la sesión por la tarde, ¿no?
La primera jornada y media, que bueno, terminó esta mañana a las 12, ahí ha ido bien, estamos sorprendidos porque bueno, nos están llegando, anoche llegó un chico de Tres Cantos, de Madrid, hace dos días se apuntaron casi como con nocturnidad otro chaval de Tenerife, varios que están llegando de fuera de la provincia, de la comarca, y nada, tenemos el número que me gusta, más o menos 21, 22 participantes y bien, y está yendo bien.
Uh-huh. Bueno, bien. He visto fotos de vuestro campo dejando bien la muñequita arriba, Anicet. Lo he visto bien, ¿eh? eso está muy bien. Bueno, José María, plantilla cerrada en Unicaja a priori. Lo dijo aquí el técnico, lo dijo Luis Casimiro. ¿Esto es suficiente para competir?
Bueno, yo creo que la Unicaja tiene un buen equipo. Eso no cabe ninguna duda. Nos puede ilusionar, pero a su vez también es un equipo cargado de dudas, muy especialmente en su juego interior, en el que, bueno, es curioso porque el entrenador dice que su gran apuesta es los dos pivots, precisamente esa es la gran duda que tenemos todos los aficionados y toda la gente que opina del baloncesto en España y en Europa, que es lo más débil que tiene el Unicaja. Bueno, hay muchas cosas, yo oigo, por ejemplo, también que la gran apuesta del equipo este año va a ser Francis Alonso y el chico africano, tal. Bueno, pues van a ser jugador 13 y 14. ¿Qué clase de apuesta esa es? No entiendo que las apuestas sean el 13 y el 14. Más que nada, pues en el acta, que algunas veces he visto que un acta de baloncesto de los partidos hay solo 12 renglones. Bueno, digo por arrancar de alguna manera.
Totalmente. Anicet, ¿querías decir algo?
Bueno, yo creo que lo que se está viendo, ¿vale?, tanto en la prensa como en las redes sociales, es que el Unicaja aún no ha logrado inculcar y transmitir lo que es el proyecto que quiere, ¿no? O lo que siempre repetimos, la cultura, la idea de baloncesto que quieren proponer. Es evidente que si la plantilla está configurada como está, es decir, que se confía en lo que va a proponer Luis Casimiro para limitar o un poco para mitigar las debilidades en defensa que parece que tiene la plantilla, o se está creyendo, bueno, que nos está haciendo creer que se confía realmente en invertir en Rubén Guerrero, que va a ser la apuesta para ser el gran dominador, sobre todo en defensa dentro, que es el punto débil que se puede ver ahora mismo con la configuración de la plantilla actual. Yo confío en que Rubén Guerrero puede y va a crecer. Le hace falta trabajar mucho este verano, pero yo sé que es un jugador que va a ir siempre en progresión y habrá que ser tanto exigente con él, pero a la vez paciente, porque él se sigue formando y sigue creciendo. Luego, Volodymyr Guerrón. Para mí, si tienes a Volodymyr Guerrón y a Deion Thompson como cinco y teniendo a Rubén Guerrero, pues hay un punto débil ahí importante. Al menos que Volodymyr Guerrón vaya a hacer muchas pesas este verano para trabajar su fortaleza, su capacidad de absorber volumen y luego de ser contundente, pues eso para mí es el punto débil, porque yo confío en el crecimiento de Rubén Guerrero. Deion Thompson puede ser 5, es un 5 que va a ser versátil, porque puede jugar de 4 y postear, pero igual le hace falta hacer mucho trabajo de pierna, porque para aguantar dentro, los Dubljevic, los grandes pivots en defensa sobre todo, y hay que hablar mucho de la defensa, pues hay mucho trabajo de ahí. Invertir en la cantera, para mí, sería cambiar totalmente de mentalidad, porque si vamos a invertir en cantera, Francis Alonso, Nzosa, el chico de Congo, tienen que tener su plaza, pero el Unicaja se tiene que transformar en el Juventud Badalona.
¿Jackie, está por ahí?
Yo sí estoy por aquí, escuchando atentamente tanto lo que dice José María como lo que dice Anicet. Y la verdad es que, no sé, después de lo que hablaba José María de la gran apuesta, por lo menos lo que ha verbalizado el entrenador, y lo que ha terminado de apostillar Anicet con el tema de Rubén Guerrero y de Volodymyr Guerrón, pues se nos queda el detalle que tanto José María como Anicet introducen desde el tema de Francis Alonso. Se nos ha dicho y se nos ha repetido y la verdad es que últimamente, ya que se ha fichado allí a Tim Abromaitis y ya está confirmado y que lo de Baczynski parece que va por buen camino, se nos ha dicho que Unicaja no ha hecho ninguna oferta a Rafa Martínez para reforzar por lo menos temporalmente el juego exterior del equipo, para suplir las ausencias temporales tanto de Jaime Fernández como de Dragomiro Savljević. Hombre, yo entiendo que a lo mejor no se le ha mandado un burofax o se le ha mandado una copia de un contrato ya validado frente a un notario diciéndole que tenía 5 meses a 50.000 euros cada uno al jugador catalán. Pero vamos a ver, el entrenador dice que no se le ha hecho oferta, el director deportivo dice que tampoco, el presidente dice que tampoco y el jugador dice que sí, que Unicaja sí le hizo una oferta. Hombre, si yo voy a cualquiera de vosotros y os pregunto, ¿tú me venderías tu casa? Aunque no concrete los euros del precio a convenir, ¿lo interpretaríais como una oferta? Es lo que no. Lo que yo pienso, ¿no? Entonces, viene sobre todo porque si dentro de algún planteamiento de la parte que rige Unicaja está en traerse a un tipo de 38 años con notaciones y calificativos como el mismo Emilio le ha dedicado tantas veces al jugador que estuvo en Pamesa y en Bilbao y en Manresa, si hay un planteamiento más o menos cierto para traerse a un tipo de 38 años que juega en el mismo sitio que Francis Alonso, pues no sé yo hasta qué punto el tema cantera dentro de Málaga hay que replanteárselo de otra manera, ¿no?
No, totalmente. Juanma, voy a intentar conectar contigo porque sé que tienes ahí un problemilla. Juanma. A ver, ahora.
¿Ahora?
Ahora sí, te escucho bien.
Perfecto. ¿Cómo? Mira, pues yo lo que me sorprende más es la configuración general de la plantilla. Lo de Francia Alonso, un poco la consecuencia del año pasado, ¿no? Una apuesta a 3 años de contrato, me parece que fue, y no termina de asentarse, pero sobre todo la configuración, ¿no? De haber movido a Deon Thompson al puesto de 5 y a Bromaitis de 4, aquí os jugamos estilo Houston Rockets, ¿no? Baloncesto total desde la línea de 3 de 6.75, o nos va a costar muchísimo ser peligroso, ¿no? Tenemos un quinteto que, haciendo cuenta un poco, llego con mis niños, Galmaker, Brizuela, Butel, Abromaitis, Thompson. Pues si el día lo tenemos fino desde la línea exterior, estupendo. Y si no, pues sufriremos muchísimo, porque tenemos el juego interior más difícil de valorar de toda la CB. Aunque tengamos eso, bueno, pues queremos que Rubén dé otro paso más adelante, como dio a mediados de esta temporada, y se volvió a convertir, o se convirtió en nuestra referencia interior más fiable. Y después, nada, pues confiaremos en la chistera de y en la pizarra de Luis Casimiro, ¿no? Que, bueno, pues él ha entrado con más compromiso de la historia del club, y yo espero que el proyecto de Unicaja pues crezca a través de esa pizarra del mago de Puerto Llano. Mm-hmm.
Bueno, también hay una situación que hay que tener muy en cuenta. Tomic está en el mercado. Ayer, a través de, creo que es Luca Alessandro, ¿no?, periodista, daba a conocer que lo tiene casi hecho con el Juventud. El Juventud se está moviendo muy bien en el mercado. Hombre, aquí durante mucho tiempo hemos criticado que Unicaja no tenía un proyecto fiable, que todos los veranos acudíamos al mercado a fichar 7-8 jugadores. Y este año, por lo que estoy percibiendo a través de muchos aficionados de Unicaja de Málaga, que en el derecho están de quejarse, evidentemente, es que este año todos los equipos se mueven menos Unicaja. Bueno, yo creo que es positivo. Ahora, ¿podemos hablar del tema del juego interior? De acuerdo. Tenemos jugadores con contrato. A mí me parecería una aberración por parte de Unicaja, si estamos apostando por lo nuestro, quitarte de medio a Rubén Guerrero con una cesión como he llegado a leer a mucha gente. A mí me parecería una aberración. Y también me parecería muy mal que ahora estemos... Bueno, Juventud este año ficha 8. El año pasado Tenerife fichó a 8. Oye, ahora que tenemos nosotros la base, que sí, que podemos patinar en el 5. Pero, hombre, que se esté criticando que Unicaja está inmóvil en el mercado, es que a lo mejor se ha movido antes que lo han hecho otros. No sé cómo lo veis vosotros.
No, ahí
inmóvil tiene que estar necesariamente. Inmóvil tiene que estar porque tenía muchos jugadores fichados, claro, del año pasado, y eso es impepinable. El Unicaja lo que hubiera necesitado fichar es un pívot. Se acabó. Tomar una decisión, la que sea. No sé si indemnizar a Thompson.
Ah, claro, José María, pero el problema es que cuesta dinero indemnizar a Thompson. Guerrero es una apuesta, en teoría un hombre que tiene que ir creciendo. Guerrero ya lo sabemos. Thompson es el que parece que tiene menos capacidad de progresar por la edad evidente que tiene, porque el físico ya estará lejos del físico descollante que tenía, por ejemplo, cuando jugó con nosotros en Europa con el Bayern de Múnich. Pero claro, el problema es el dinero. Si no tenemos dinero...
Sí, pero es que las cosas hay que hacerlo ordenadamente, Emilio. A lo mejor lo que no es lógico es hacer dos apuestas en el mismo puesto. Uh-huh. Tú puedes organizarte de otra manera. A veces vamos a empezar haciendo dos apuestas para esta posición. O sea, que en esta posición no tengo nada realmente sólido. Todo son apuestas. Ojalá que salga bien. Pero esto es la organización de un club.
¿Anicé, decías?
Sí, tiene razón, José María, porque no se puede hacer dos apuestas en un puesto tan clave como el puesto de pívot, sobre todo porque es como el ancla en defensa. Empieza con el eje, que es Alberto Díaz, pero el ancla detrás, la torre de control, es el pívot. No se puede hacer dos apuestas. Si se invierte en Rubén Guerrero, que yo creo que es el que más potencial, largo recorrido y luego con vínculo local tiene, y con actitud, con características, Rubén Guerrero es la apuesta. Volodymyr Guerrero, para mí, es un jugador que sí tiene cualidades y cierta calidad, pero es un jugador a desarrollar a largo plazo. De ahí la razón que le estoy dando a José María Martín Urbano. Para mí, si un club quiere apostar en Francis Alonso, no se puede a mitad de temporada traerle delante jugadores de tan alto calibre como Darío Brizuela y Axel Butey. No va a tener lugar Francis Alonso, porque en el puesto de base, que también puede jugar Francis, está Alberto, ya establecido, y luego se ha traído a un veterano con mucha calidad, que es Galmekel. Y luego hay Jaime Fernández, Dario Brizuela, Axel Butey y Dragan Milosavljevic. Es que no hay sitio, no hay lugar. Y el público, el club tiene que transmitir al público, y el público también, y eso lo va a entender, hay que dejar que Francis crezca tranquilamente. No hay que tener esa impaciencia de porque queremos al hijo de la casa y tal rápidamente que se encancha, dar una oportunidad. No, Francis Alonso es un trabajador, es un muy buen jugador de baloncesto y tiene que seguir su formación. Si no se hubiera traído a Dario Brizuela ni a Axel Butey, Frank Alonso tiene su lugar con los otros jugadores que ya hay. Pero ahora mismo Frank Alonso tiene que estar en otro club para desarrollarse, seguir creciendo y a los 25 años, 26, volver al Unicaja si el Unicaja quiere realmente invertir y promover y trabajar con los jugadores de cantera. Porque el Unicaja Málaga tiene en su entorno una enorme cantera. De ahí mi referencia a que quizá la política del Unicaja se tiene que transformar en lo que hace el Juventud.
Aniceto, que ha sido un pivot de los que nos gustan y lo que quizá está demandando ahora Unicaja. Con la descripción que has dado perfecta de Gerún, la descripción que has dado perfecta de Rubén Guerrero, con Dion Thompson, ¿el más prescindible de Unicaja sería Gerún? Intentar buscarle una cesión que creciera, renovarle el contrato por dos temporadas, porque firmó por tres, le quedaría una más, y buscar a otro jugador más sólido ahí.
Siendo la apuesta Rubén a largo plazo y con la veteranía y experiencia y el compromiso de Dion Thompson, a mí es un jugador que solamente por sus características como persona, junto con Carlos Suárez, tiene que estar en la plantilla. Vladimir Gerún sí que es prescindible. Ahora mismo, pues lo ha dicho José María Martín Urbano, no se puede tener dos apuestas con casi características más o menos similares. Rubén Guerrero, mucho más físico que Vladimir Gerún. Vladimir Gerún no es físico, no es explosivo y hay que defender. Y no es un jugador que en el contraataque defensivo, en el repliegue, reaccione rápido. Se ha visto durante la temporada y se ha visto en esa fase final, ahí en la burbuja en Valencia.
Jackie
Bonilla.
Jackie, te escuchamos muy lejos ahora.
¿Y ahora?
Ahora perfecto.
Vale, perfecto. El problema que yo le vea es que la apuesta que hace el equipo no tiene la capacidad de arreglarse más adelante. A mí que se diga que a día de hoy eso es con lo que contamos, pero que más adelante no se sabe si el equipo va a ser capaz de reaccionar en el mercado y eso, pues me llena mucho de dudas, porque el equipo por fuera tampoco es que sea tremendamente aguerrido. Entonces, el equipo.
A mí ves tú, Jackie, eso, muy blandito, ¿eh? Eso sí es lo que a mí más me mosquea. Es decir, puedes decir, Deon Thompson, Gerún y Rubén Guerrero son mis hombres, esto es lo que hay y tienen contrato, sí. No lo voy a pagar una rescisión, ya está bien. Es tu planteamiento, puede ser erróneo o no. Pero a mí lo que sí me mosquea más es que dejes en el aire es, bueno, ya veremos si, ¿no? O lo tenemos claro o no lo tenemos claro, ¿no? Porque siempre decimos, por ejemplo, el caso del 5, es que fichar un 5 en el mes de noviembre o diciembre es una quimera. Leñe, pues si ahora es un poquito más sencillo, pues vamos a tenerlo atado, ¿no? Si estamos viendo que esa ventana, esa posibilidad está abierta, pues vamos a atarlo, ¿no? Luego en diciembre diremos que no, es que el mercado de 5 es que no habían 5, como siempre, ¿no? Es que no hay base, es que no hay jugadores en el mercado. A mí eso es lo que me tiene más mosqueado, fíjate. Que se apueste por uno u otro,
pues, de todas maneras, Jackie, quiero decir una cosa. A mí, si en un año de oportunidades a Gerún y a Rubén sacamos dos pivos extraordinarios, me da igual que da noveno, que décimo, que un décimo, pero entonces no nos quejemos.
No, si es que ojalá Gerún crezca como jugador como queremos todos y que Rubén sea el mejor pivo malagueño de la historia. Ojalá, pero que es que, como tú bien has dicho, hacer la misma apuesta, dos apuestas, perdón, en la misma posición me parece muy arriesgado, porque además los cuatro que tenemos tampoco son jugadores que van a meter mucho miedo por dentro. Es que, oye, hace muy poco tiempo
teníamos a Fran Vázquez dentro y decíamos, vale, está veterano, pero es un tío que intimida. La pintura malagueña no intimida.
Sí, sí.
Y tampoco la línea exterior, ¿eh? Porque la línea exterior no es la línea exterior defensiva.
Que meta
punto. Juanma Rodríguez, ¿el regreso de Vinicius con la solución para Unicaja?
Eso estaba yo pensando. Ese era, yo creo que el hombre, ¿eh? Yo creo que el tapado. Mira, yo espero que sea toda una cortina de humo, una nueva cortina de humo de Unicaja, y que esté planificando la el fichaje de un pivo, porque si no, de verdad, Pusto Boy, ¿no? El Barça parece que va a soltar a Pusto Boy, pues podría ser un buen fichaje, un tío intimidador, alto, móvil, que tiene experiencia en la Liga ACB. No sé, algo, porque de verdaderamente...
Juanma, yo veo bueno hasta Jamari en Diaye, fíjate lo que te digo.
Joder, Jamari en Diaye, qué tarde más bueno nos dio. O Uomic, que también se ha quedado libre del Juventus, que cualquiera mejora un poco las prestaciones que nosotros tenemos. Porque estáis comentando ahora mismo todo que es una nueva apuesta, pero la apuesta ya tiene 2 años vista, ¿eh? Porque esta temporada hemos jugado con Rubén, con Gerun y encima con Elegar, que tampoco nos ha dado mucho más. El equipo es blandito, mucho por dentro y por fuera, pues dependemos muchísimo del acierto exterior, porque verdaderamente no tenemos ningún famoso killer de esto que podemos decir. A ver si hay suerte y podemos pillar algún pivot que complemente. ¿Cómo lo hacemos? Pues se ve a Geru, pero yo sería más partidario de, aunque Anicet lo ve muy comprometido, yo lo veo muy comprometido en el verano, pero durante la temporada a mí me ha decepcionado muchísimo Deon Thompson, un jugador que llevábamos siguiendo muchas temporadas, y a mí me ha decepcionado muchísimo, no ha sido para nada referente en el juego interior y muy irregular y poco consistente.
Pero no por culpa del Juanma, perdona, no por culpa de Deon Thompson, es que la palabra compromiso y ilusión, la otra palabra también las últimas dos temporadas, ya. Tenemos que ser muy prudentes con cómo lo entendemos. Es que para mí, si se hace una apuesta en el puesto de interior, yo voy con Rubén Guerrero. No con Rubén Guerrero y Vladimir Gerun. Entonces, yeah, para acompañar a Rubén Guerrero, necesitamos un veterano. Es que el equipo no es un equipo defensivo. Alberto Díaz, sí. Carlos Suárez, sí. Dragan Milosavljevic, cuando vuelva y si sepamos cómo está físicamente, sí. Pero el equipo no es un equipo defensivo. Y hoy en día, tanto en la Liga ACB como en la competición europea, es clave que se pueda intimidar y proteger la canasta.
Ahí tiene, siguiendo la sabia palabra de mi madre, el equipo tiene que estar compensado. Y verdaderamente nuestro equipo compensado no tiene... El equilibrio no existe. Somos ahora muy exteriores y muy poco guerreros. Nos falta sangre argentina. Creo yo.
Oye,
y sobre todo que si debajo del aro no tenemos verdadera fortaleza en ataque, los hombres del perímetro van a estar muy defendidos, con gente muy pegada, no van a poder tirar. El baloncesto es buscar las ayudas y una vez que se producen esas ayudas, encontrar al hombre que se queda libre.
José María, ¿escuchaste?
Si no, esa ayuda no se produce.
¿Escuchaste, José María, a Luis Casimiro el viernes pasado aquí cuando le preguntaba concretamente por el puesto de 5? Que no había pivot dominante.
No me acuerdo.
Pues decía que no había pivot dominante en ACB y en...
Sí, me caro. Y
en Europa, aparte de Tabárez, ¿no?
Aparte de Tabárez, y que con lo que había le podía dar para el estilo de juego que había.
Ya verás tú cuando venga el año que viene Balvin y nos meta 20-15, por ejemplo.
Me preocupa más Víctor Arteaga, el estudiante.
Víctor Arteaga, efectivamente, que nos hizo un par de partidazos bueno.
Oye, ¿y entendéis el tema del temporero para el juego exterior por Jaime Milosavljevic?
No,
yo ya he dicho que no.
Hace la apuesta con Francis Alonso, no hace falta un temporero, porque Francis Alonso está aquí y está trabajando y está comprometido él con el club y con su ciudad. Entonces, hay una estrategia. Esta temporada nos ha dado la gestión deportiva, la gestión del club, muy buenas sorpresas en Darío Brizuela, Axel Butey, Simonovic y Gal Meikel. Perfecto en ese sentido durante la temporada. Pero ahora hay que construir la plantilla de cara ya a empezar la temporada con una plantilla completa, con más de 11 jugadores con contrato en vigor. Entonces, temporero, para mí, no sería en el puesto exterior, porque está aquí Francis Alonso y el resto de jugadores, junto con Adam Wasinski, pues ya fuera ya no hay más lugar. Si hace falta un temporero, sería dentro.
Sí, sí. A ver lo que ocurre y lo que da de sí, porque creo que nos vamos a divertir este año, por lo menos la tertulia. Juanma Rodríguez, que ha sido un placer como siempre disfrutar de la playa. José María, un placer, ¿eh?, también que nos esté aquí con nosotros un ratito. También gracias a Juan Carlos Bonilla, que la saltamos en la oficina. Y el compromiso de Anicel Labodrama, que nos lleve un día al campus y que también que se lleve a Gerun para que le dé clase de intimidación.
Estoy esperando a Pablo Guerrero y a Rubén Guerrero.
Ahí estaremos. Gracias, Anicel.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos. Bueno, pues ponemos el punto y final con esta tertulia express. Y ahora te vas a quedar con la tarde de COPE, primero con los servicios informativos. Nosotros mañana estaremos desde las 3, dándole todo el ánimo al Málaga Club de Fútbol, contándote la última hora del conjunto blanqueazul y esa lucha por mantener la categoría. Y también con una grandísima noticia en el balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol vuelve a jugar en Europa, jugará la EHF European Cup la próxima campaña. Así que enhorabuena para el equipo que dirige desde los despachos Pepa Moreno y desde el banquillo Suso Gallardo. Con esta gran noticia ponemos el punto y final. Sed responsable, os quiero a todos mañana sanos y salvos al otro lado del aparato. Hasta luego, adiós.